Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Ahora pasamos a nuestro segundo ponente, que es Carlos Leáñez, que es profesor, hispanista y experto en política lingüística. Y el título de su exposición es Lengua plenamente equipada. Bienvenido, Carlos.
Bueno, de nuevo, agradecimientos, como siempre, a Fundos, a la Universidad de Salamanca, al Ayuntamiento de Salamanca, a Marcelo, el primer ponente que da el marco de fondo al evento, Enrique, que ha introducido el factor cualitativo, y a Fernando, que nos va a hablar de que hay que poder hablar español en cualquier ámbito, ¿no? Yo quisiera comenzar con una pequeña anécdota. Mi hija mayor se casó en Chile. La mitad de los invitados no hablaba español. Los padres produjimos unos textos para la ceremonia, textos muy emotivos, muy llenos de sentimientos, muy llenos de un contexto difícil de traducir. Los invitados que no hablaban español, se hizo una traducción de cortesía para que más o menos siguieran la ceremonia. Esa traducción fue hecha al inglés. Yo le entrego el texto a mi hija y le digo, esto es en febrero de este año. Y le digo, ¿qué vas a hacer con el texto? ¿Quién lo va a traducir? Me dice, ¿quién? Nadie. Eso yo lo meto en DeepL. Yo había oído hablar de DeepL, porque yo estoy metido en estos temas de traducción automática desde 1994, pero me cupo una duda y le dije, por favor, cuando tengas el texto traducido al inglés, me lo pasas para ver si yo le hago un redondeo. ¿Cómo no? Te lo traigo en 5 minutos. En efecto, a los 5 minutos aparece con el texto. Estaba perfecto. No tuve que hacer ninguna modificación. Y en la elaboración de esa traducción, que no es un texto de unas instrucciones, no era un texto denotativo, sino lleno de connotaciones, el traductor automático había actuado a la perfección. Otra anécdota con la cual quiero comenzar para tener como un marco. Un amigo me dice, escribí un libro y te mando un podcast que hicieron unos periodistas sobre mi libro, ¿no? Esto fue hace un mes. Me manda el podcast, yo oigo el podcast y lo llamo y le digo, oye, pero qué interesante y qué bueno los periodistas y cómo conseguiste esa cita y en qué emisora fue esto. Me dice, no, yo sencillamente deposité el PDF en un sitio web y el podcast se hizo solo. O sea, esos periodistas no existen. No existen. Vamos a estar hablando de una lengua plenamente equipada. Y quisiera comenzar con una aseveración rotunda. Las lenguas que no estén plenamente digitalizadas pronto van a desaparecer pronto. Es decir, el cúmulo de servicios que va a proveer la convergencia del procesamiento del lenguaje natural con la inteligencia artificial va a ser de tal magnitud que las lenguas que no estén allí a plenitud estarán acometiendo un camino hacia la marginación y eventual desaparición. Entonces, este tema de la digitalización de las lenguas es un tema absolutamente neurálgico al cual no se le está prestando suficiente atención. Vamos a ver primero que todo el estado de las lenguas. Si quiere, Fernando, ¿por qué no se pone en la silla extrema y la gira un poquito para que pueda ver la lámina? Nosotros tenemos actualmente en el mundo 7.000 lenguas. La base poblacional de esas lenguas, de la mayoría de las lenguas, es muy exigua. 6.500 lenguas son habladas por el 5% de la humanidad. La mayoría de las lenguas solo sirven para andar por casa. Eso se ha llamado en lenguaje políticamente incorrecto lenguas pijama. Es decir, la mayoría de las lenguas solo sirven para los afectos y la identidad reducida en torno al campanario. Solo 200 lenguas abarcan el 95% de la población. Según muchos, esta es la cantidad de lenguas digitalizables que puede estar existiendo. 95% de las lenguas poseen menos de 10.000 hablantes. Es decir, estas lenguas son prácticamente... Toda lengua es digitalizable, pero hay que hacer un trabajo y tiene que haber un corpus y las máquinas tienen que comenzar a aprender a partir de esos corpus. Es extremadamente difícil que eso se haga, ojo, para la inmensa mayoría de las lenguas que existen en el mundo. ¿Por qué se pierde o se abandona una lengua? Quiero decirles que este tema es un tema que a veces ha sido tratado con mucho sentimentalismo lingüístico, que yo entiendo plenamente porque, caramba, perder la lengua materna debe ser una de las experiencias más traumáticas que puede existir. Pero básicamente, desde el momento en que las lenguas no están en valles, desde el momento en que el mundo es desenclavado por los diversos medios de comunicación, sencillamente se generan nuevos contextos y si las lenguas que estaban en un vallecito, aisladas, en homeostasis, no son rápidamente puestas al día para ese nuevo contexto, terminan por desaparecer en función de la lengua que sí está prestando los servicios que necesita el nuevo contexto. Entonces, leo lo que dice la lámina para repasar. La mayoría de los hablantes que abandonan sus lenguas lo hacen porque éstas ya no resultan aptas en los nuevos contextos. El sedentarismo tras modos nómadas, la gran ciudad tras dejar el campo, la globalización tras unas fronteras cerradas. Vamos a ver. Vamos a decir rápidamente las cifras ultra citadas y ultra conocidas triunfantes del español. El español es la primera lengua de América. El español es la primera lengua en implantación entre las grandes lenguas del mundo. Queriendo decir con esto que el español, la mayoría de los hablantes de español la tienen como lengua materna, lo cual le da una fortaleza muy importante. El inglés y el francés, por ejemplo, tienen menos del 40% de la gente que dice hablar inglés lo habla como lengua materna. En cambio, los hablantes de español tienen un vínculo afectivo identitario con una lengua que por lo demás además es una de las megalenguas del mundo. Es la segunda lengua materna del mundo, es la segunda lengua en inteligencia artificial hasta ahora en lo que se refiere a los grandes, a los proveedores populares de inteligencia artificial. Me refiero a ChatGPT y a Gemini, por ejemplo, incluso Perplexity, que es otro que está entrando duro. Los hispanohablantes tienen el tercer poder de compra del mundo, el tercer PIB del mundo, y el español es la tercera lengua en Internet. Entonces, aquí decimos que el español es una megalengua, es decir, es una lengua internacional hablada por centenares de millones de personas y que tiene una bibliografía, una ingente cantidad de textos, lo cual la hace ideal para el aprendizaje de máquinas que requiere la inteligencia artificial y la digitalización óptima. Sin embargo, nuestra lengua plantea algunos déficits en vocabularios especializados. Son déficits pequeños, pero quiero señalar algunos déficits. Déficit en vocabulario especializado y dependencia total en cuanto a tecnología se refiere. Lo que venía yo diciendo con mis anécdotas iniciales. Y esto demanda una respuesta panhispánica urgente, porque esto es un tema estratégico, neurálgico. Nuestro territorio real, más allá del físico, es el simbólico representado por la lengua que nos une. Y si nuestra lengua no está plenamente equipada, nosotros tenemos problemas. Estamos acometiendo un camino de hacia la periferia, yéndonos hacia la periferia. Y no nos podemos dar ese lujo. Nosotros requerimos, voy a tratar Entonces, básicamente, el tema de la terminología y el tema de la tecnología. Nosotros necesitamos un vocabulario especializado que sea exhaustivo, es decir, que esté completo. Que una persona que quiera hablar de cualquier cosa en español no tenga que hacerlo en otro idioma. Que el vocabulario científico-técnico, todos los tecnolectos, estén a plenitud. Necesitamos entonces un vocabulario exhaustivo y consensuado, porque muchas veces las soluciones que se consiguen es una en Buenos Aires, otra en Ciudad de México, otra en Madrid. Nosotros tenemos que consensuar el vocabulario científico-técnico, ya que este es un lenguaje de precisión y de denotación. Bien. Sería importante, y esta es una de las metas que a mí me parece que los hispanos tenemos que plantearnos, el que exista un centro panhispánico de gestión terminológica que garantice la actualidad del vocabulario científico-técnico, todo vocabulario especializado, todo tecnolecto, la calidad de ese vocabulario y la exhaustividad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se identifican las lagunas y se neologiza, se armonizan las situaciones existentes y se centralizan los vocabularios en una base de datos totalmente accesible. No me voy a detener demasiado en esto porque me parece que el tema de la digitalización es más importante, pero no quiero dejar de mencionar esto. Esto es además algo muy abordable y que podríamos estructurar en torno a una ampliación de las competencias de las academias de la lengua. Las academias de la lengua, como ustedes saben, la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española actúan sobre la base de ortografía, gramática y léxico de uso corriente, literario y humanístico. Pero no se ha metido demasiado con los tecnolectos y yo pienso que hay que proyectar también hacia allí. Ya de hecho hay un diccionario panhispánico jurídico, por ejemplo. Habría que buscar esos diccionarios panhispánicos consensuados entre todas las academias. Es un tema complicado, pero es absolutamente factible y la inteligencia artificial ayuda en esto, que es una barbaridad. No podemos los hispanohablantes tener que recurrir a un idioma extranjero para describir cualquier fenómeno. Nosotros tenemos que tener una lengua absolutamente plena. Entonces, pasamos ahora al tema de la tecnología y voy a leer aquí con ustedes esto, para que lo leamos todos juntos, porque esto requiere concentración. Es vital colocarnos en las entrañas de la ciencia y la tecnología aplicadas al lenguaje para que, con la digitalización masiva, con el uso intensivo de la inteligencia artificial y con el procesamiento del lenguaje natural, entonces, con todo eso, el reconocimiento y la generación de voz, el procesamiento de textos y la traducción automática, entre otros, desemboquen en funciones, aplicaciones, aparatos y máquinas que hablen y escriban español con adecuación al contexto y plenitud de recursos. Nosotros, o sea, les comento algo. Yo tengo aquí en mi bolsillo una suscripción a Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Ya yo puedo dialogar. Hay una función que salió la semana pasada o hace dos semanas, que yo puedo dialogar. O sea, no es que le haga una pregunta oralmente y ella me responde. Puedo tener una conversación fluida ya. Claro, uno ve que la cosa cojea, que está comenzando. Pero, amigos, yo comencé a seguirle la pista a la traducción automática en 1994. Y yo decía, jamás se llegará a unos niveles de excelencia. Se ha llegado a unos niveles de excelencia. Y se calcula que la competitividad plena con el mejor intérprete humano es ya cuestión de 10 a 15 años máximo. Entonces, más vale estar bien equipado porque, bueno. Entonces, este tema, el problema con este tema y nuestra lengua es que este tema se halla en manos ajenas. El equipamiento digital del español se halla en manos de Google, Microsoft, IBM, Amazon, Facebook y Apple. Estas empresas invierten 140 mil millones de dólares en investigación y desarrollo en estos temas. Es decir, yo no digo que nosotros los hispanos no estemos haciendo nada. Estamos haciendo algunas cosas. Pero cuando vemos la ingente cantidad de recursos que ponen estas empresas, y ahí actualmente hay que incluir a X, cuya inteligencia artificial es asombrosa. En un año, Elon Musk ha montado una inteligencia artificial asombrosa. Pues bien, si nosotros, los hispanos, no logramos incidir de alguna manera en este proceso, la vida de la lengua, que va a ser cada vez más por redes, textos producidos por estas instancias, etcétera, va a estar en manos de personas que no somos nosotros, ¿no? Vamos a ver. David Fernández Vítores, que es un lingüista que produce, es el autor intelectual de los informes que saca anualmente el Instituto Cervantes, informes que se llaman El Español, una lengua viva. Cada año, ustedes lo pueden buscar, El Español, una lengua viva 2022, 2023, 2024. Él dice nada más y nada más, y que conoce esto al dedillo, está metido en el tema, es un verdadero experto en estos temas. Dice lo siguiente, en un libro que se llama Panhispanidad, por cierto, que salió hace como 2 o 3 meses. Dice, Microsoft, Google y OpenAI convierten lo que decimos en macrodatos y toman decisiones instantáneas sobre cuál es el uso contextual de cada palabra. Esos datos tienen una capacidad normativa. Esto está en negrita. Es decir, va a terminar volviéndose norma la manera que se van procesando estos datos. Porque después se utilizan para producir lenguaje nuevo, con lo que favorecen la inercia de su utilización. Lo más probable es que eso vaya a desplazar al poder normativo de la Real Academia. Esto lo dice una persona que es asalariado del Instituto Cervantes, ¿no? O sea, no es una persona alarmista, es una persona que conoce el tema a fondo. Es decir, nosotros tenemos que meternos en este tema. Este es un tema estratégico, este es un tema de seguridad cultural. Sigamos. ¿Cuáles son los riesgos de la digitalización en manos ajenas? En primer lugar, la compartimentalización. Si ustedes usan inteligencia artificial, yo ya prácticamente 2 horas al día estoy viendo cosas con el tema de la inteligencia artificial. Ustedes se darán cuenta que la inteligencia artificial quiere complacerlos y por lo tanto se mimetiza con ustedes. Es decir, mi manera de hablar con ella, ella va haciendo un análisis de patrones de discurso y se pone a hablar como yo. Entonces, ¿cuál es el riesgo que ocurre con esto? El riesgo que ocurre con todos los algoritmos, que terminamos encajonados, metidos en un callejón, porque solo nos devuelve lo que cree que nos gusta y que en realidad nos gusta, pero terminamos no viendo casi nunca o viendo muy poco a los lados. Otro lado, otra posibilidad sería que si estas empresas pasasen a salir de una dinámica comercial, que creo que es lo que básicamente las ocupa en este momento, y quieren meterse en una calle más sinuosa y peligrosa, que es la de la política, pues podrían ir propiciando patrones de discurso reductores de nuestra capacidad cognitiva perfectamente. Perfectamente. Yo creo, por el momento, yo estoy todo el día metido en estos temas. Entonces, por el momento, yo no veo que haya algo que vaya claramente más allá de, bueno, ganar dinero, ¿no? Por el momento. Hay otra cosa que uno ve un poco sospechosa, que yo no sé si ustedes se han fijado, que es verdad, que el español es múltiple. Es verdad que todos tenemos nuestros acentos. Es verdad que todos tenemos algunas peculiaridades y eso está perfecto. Pero diversidad en la unidad. En la unidad. Uno a veces ve en estos discursos como una exaltación tan grande de las maneras específicas de hablar español en cada sitio que se diría que quieren emprender un proceso de divergencia lingüística, lo cual sería una manera fantástica de acabar, ahí sí es verdad para siempre, en archipiélagos. Este es un tema con el cual hay que estar muy, muy alerta. Otro tema que tiene la inteligencia artificial, y cualquiera de ustedes que haya dialogado con ella y haya hecho algunas preguntas polémicas, se dará cuenta que tiene un sesgo total. O sea, básicamente es el sesgo de la costa oeste de los Estados Unidos. Es decir, piensa estilo costa oeste de los Estados Unidos. Votó por Kamala Harris. O sea, es decir, está metido en realmente, es clarísimo. Es casi que burdo, ¿no? Cuando pontifica, cuando aventura una opinión, etcétera, tú ves que está metida en un sesgo. Cuando uno pregunta sobre temas hispánicos, es impresionante toda la cosa de la leyenda negra, flora, etcétera. Claro, uno discute y entonces ella recula, ¿no? Pero este tema del sesgo es importante. Nosotros necesitamos una inteligencia artificial hispánica concebida desde el comienzo en español. Desde el comienzo en español, cosa que por el momento, por supuesto, no tenemos y estamos un poco lejos de tenerla, ¿no? Soberanía digital, los datos. Yo estoy convencido que Google sabe más que yo sobre mí mismo. Es decir, los datos de los ciudadanos. La soberanía digital, esto es un gran tema. Y, por supuesto, la salida del centro de comunicación global. ¿A qué me refiero yo con esto? Yo pienso que estamos viendo los últimos días del inglés como lengua hegemónica del mundo. ¿Y por qué? ¿Porque va a caer estrepitosamente el mundo anglosajón? No, sino que sencillamente aprender inglés va a ser inútil. Inútil, completamente inútil. A menos que ustedes tengan un interés personal por razones afectivas, por razones de admiración cultural, lo que ustedes quieran. Pero si ustedes lo que quieren es el inglés que quiere casi todo el mundo, que es el inglés para resolver situaciones prácticas y cuestiones más o menos circunscritas, ya hoy no hace falta aprender inglés. Hoy. Usted se compra un aparatico que hace 3 meses valía 700 euros, se lo pone aquí como yo tengo puesto esto, habla por un micrófono y tiene un rango de idiomas con el cual puede comunicar. ¿Eso funciona? Sí, funciona mucho mejor que el inglés promedio que tienen los hablantes que dicen hablar inglés como lengua extranjera. Los hablantes de inglés como lengua extranjera tienen un dominio del inglés de medio hacia abajo. Muy pocos son verdaderos hablantes de inglés. Bueno, para esa inmensa mayoría, que son centenares de millones de personas en el mundo, estarán mucho. Es decir, no pierdan tiempo aprendiendo inglés. Cómprense el aparatico. Pero la otra persona se pone los auriculares, usted también, y pueden ir intercambiando en tiempo real. Eso es ya, eso es ya. Y cada día será más barato. Y cada día será mejor en calidad, ¿no? Si hay una profesión que no tiene futuro, es la de traductor e intérprete. Te lo digo en serio. O sea, realmente es una profesión que no tiene futuro. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el mundo va a ocurrir pronto que las 10 lenguas principales del mundo van a estar plenamente digitalizadas. Y esas 10 lenguas en sí ya son el 90% de los hablantes del mundo, amén de que acaparan prácticamente toda la economía del mundo. Entonces, ya entre esas lenguas no va a ser necesario aprender inglés. Y cualquier persona que no hable alguna de estas lenguas no va a tener que aprender para su comunicación global inglés necesariamente, sino bastará con que aprenda cualquiera de estas 10 lenguas. No sé si me estoy explicando. Bueno, entonces esto trae para todo lo que es la simbología del poder unos cambios impresionantes, porque el mundo, la misa del mundo oficiada, se oficiaba en inglés y pronto va a dejar de oficiarse en inglés. Se va a oficiar más o menos en 10 idiomas y quien posea cualquiera de esos 10 idiomas va a tener una capacidad de comunicación amplia con aproximadamente el 90% de la humanidad. Bien, nosotros tenemos una respuesta hispánica dispersa a la digitalización ajena. Tenemos un sistema de inteligencia artificial que ha sido hecho sobre la base de un convenio entre la Biblioteca Nacional de España y una supercomputadora que hay en Barcelona. Creo que se llama Mare Nostrum. Bueno, es de acceso abierto, lo cual es muy importante. Solo hay 5 idiomas en el mundo que tienen sistemas de inteligencia artificial de acceso abierto. Es decir, que yo puedo descargármelo y usarlo y crear sobre esa base. Solo hay 5 idiomas que tienen esto. El español, el francés, el inglés, el alemán y el mandarín. Esto es una muy buena noticia, pero digamos, acuérdense que en este tema los otros están invirtiendo al año 140 mil millones de dólares. El otro es lengua española, inteligencia artificial, el buen uso de en máquina. Y aquí sí hay algo que es muy productivo, a mí me parece muy alentador como abordaje para tratar de solucionar este tema, que son alianzas de la Real Academia con Microsoft y alianzas de la Real Academia con Google para lograr que el lenguaje que se va manifestando a través de esas redes y compañías sea efectivamente algo que funcione. Hay un PERTE, unos créditos que han surgido en relación después del COVID sobre el tema de la nueva economía de la lengua, donde el gobierno de España está invirtiendo aproximadamente 1.000 millones de euros. Y en Hispanoamérica no hacemos nada. No hacemos nada. O sea, en Hispanoamérica tenemos acciones aisladas, unos excéntricos metidos en una universidad, cosas de pequeña escala. Y a mi manera de ver, y hasta donde yo he leído, el tema no es ni siquiera conceptuado como un tema de seguridad. Porque esto es un tema de seguridad. Es decir, si a nosotros nos adulteran la lengua, nos adulteran a nosotros, ¿no? Esto es un tema de seguridad. Y bueno, en Hispanoamérica no se está haciendo nada. Es decir, sí se está haciendo cosas, pero son cosas artesanales, universitarias, que no tienen verdaderamente garra y tracción en la realidad. Nosotros necesitamos una respuesta panhispánica a la digitalización ajena. Mejorar la educación y la capacitación, crear consorcios hispanos, hacer pactos entre entidades panhispánicas y grandes corporaciones estadounidenses, que es un poco lo que les planteaba de la Real Academia, que si bien no es panhispánica, está en la Asociación de Academias de la Lengua Española, que sí es panhispánica y ella lo preside. Estos pactos son una vía interesante, pero yo diría que tenemos que ser muy realistas. O sea, tenemos que negociar duro este tema. Y la única manera que tenemos de negociar este tema de manera dura es haciéndolo panhispánicamente. Proponiéndole a las grandes tecnológicas un pacto de mutuo beneficio. ¿Qué es lo que quieren ellos? Si tienen una dinámica meramente mercantil. Si tienen otra dinámica, allí ya, bueno, tendríamos que revisar. Pero por el momento mi percepción es que tienen una dinámica meramente mercantil. Hay que proponerles un pacto de mutuo beneficio porque nosotros, la tecnología que ellos están produciendo, la necesitamos. La necesitamos. Es decir, el mundo se va a dividir en quienes usan esa tecnología y quienes no la usan. Entonces nosotros esa tecnología la necesitamos. ¿Y qué les ofrecemos a ellos? Un gran mercado. ¿Qué nos ofrecen ellos a nosotros? Tecnología de punta. Además, nosotros tenemos posibilidades técnicas de bloquear nuestro mercado como ha hecho China. Es decir, bueno, tú, a ti no te interesa entrar en una negociación de este tema tan sensible, bueno, podemos bloquearte, ¿no? Digo esto porque, digamos, siempre se plantea que negociar es imposible, negociar es quimérico. No, si nosotros lográsemos, y mañana vamos a estar hablando sobre eso, una institucionalidad panhispánica, todo este tipo de cosas podríamos irlas resolviendo sobre la marcha. Y básicamente el pacto de mutuo beneficio es absolutamente factible. ¿Por qué es eso? Mutuo beneficio. Nosotros necesitamos todos los derivados de lo que implica la conjunción de procedimiento del lenguaje natural e inteligencia artificial. Si nosotros nos despegamos, si nosotros salimos de esa foto, estamos como las tribus que no conocían el fuego con respecto a las tribus que sí conocían el fuego. No podemos salirnos de esa foto. Y por supuesto, en ese pacto tenemos que implementar mecanismos de auditoría y revisión. A mí me parece que esta situación es muy delicada, que por el momento irresponsablemente ni hablamos del tema, pero tenemos que meternos a fondo en el tema, así como en muchas otras cosas. Pero la lengua, nosotros vivimos, como decía Carlos Fuentes, en el territorio de La Mancha. El territorio de La Mancha es nuestra patria, la lengua es española. Bien, 500 millones de personas, entonces, hablando cabalmente, para retomar el núcleo que tocaba mi querido amigo Enrique. 500 millones de personas hablando cabalmente, una lengua bien equipada, tanto en terminología como en tecnología, plenamente digitalizada, se halla en posesión de claves de poder mundial. Si nosotros queremos entrar en la globalización en un A380 que atraviesa una tormenta en el aire tranquilamente porque es un avión de dos pisos, si nosotros no queremos seguir viajando en avioneta y correr el riesgo de estrellarnos, necesitamos concentrarnos en temas trascendentes e importantísimos como este, me parece. Y la buena noticia es que podemos hacerlo. Solo tenemos que ponernos de acuerdo y actuar juntos. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.